En algún lugar de la Facultad de Química, más precisamente en la Cátedra de Ciencia y Tecnología de Alimentos, hay un docente al que suele vérselo en pleno horario de trabajo entregado a la degustación de vinos. Como si fuera poco, suele inculcarle esta costumbre a sus alumnos, ¿no? Hay que imaginarse esa escenita. Se trata del profesor de Enología Francisco Carrao, quien conjuga perfectamente los saberes de la academia con los de la cultura popular. Es doctor en química, con una tesis dedicada al estudio de la fermentación de las levaduras del vino y su impacto en el aroma de esta bebida, pero además pertenece a una familia que lleva ya 10 generaciones de bodegueros. La historia de los Carrao y el vino arrancó en Cataluña en 1752, continuó en Uruguay a partir de 1930. En 1975 fundaron la bodega Carrao y se inició entonces un proceso acelerado de mejora de la calidad de sus vinos y de exportación, algo infrecuente para aquella época. Esta tarde Francisco Carrao nos acompaña en el estudio del Espectador para compartir algunos de los conocimientos que ha generado entre las bodegas de su familia y los laboratorios de la Facultad de Química. Francisco, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
Buenas tardes.
Ya blanqueamos un ratito que en realidad un poco la idea surge de invitarte a partir de este libro Ciencia.uy, charla con investigadores de Rodolfo Ungerfeld y Alfredo García, donde te entrevistan, ¿no? Y hablas más que nada de tu parte académica. Tú trabajas en la Facultad de Química, como decíamos, 20 horas, ¿no? Divides tu día entre la facultad y la bodega.
Claro. O sea que tenemos mucha articulación con la industria, digamos, ¿no? Porque hay docentes que son full time, otros que somos part time, sería lo que estamos nosotros. En mi grupo tenemos un grupo que trabaja mucho relacionado a la industria. Al principio era yo solo en los años 90, a partir de hace unos como 10 años ya tenemos un grupo como de 15 personas trabajando en vinos, ¿no?
¿Y es así todos tomando vino en la clase?
es más o menos así, todos se inscriben a los cursos, ¿no? Pero básicamente es la filosofía nuestra es un poco que aprender a disfrutar del vino es lo que te enseña también a tomar moderadamente y disfrutarlo en sí y elegirlo mejor y sentir el aroma. Es un tema todo sensorial, ¿no? Un poco en chiste, un poco en serio, estamos degustando continuamente para no perder el entrenamiento, ¿no?
En este mismo libro, Francisco, decís que hace 10 años que el vino se puso de moda. ¿Por qué se puso de moda?
Digamos que es una industria que en realidad en el mundo, hace 30, 40 años atrás, era una industria que no estaba tan de moda. Se puso de moda en el mundo con el crecimiento del mercado de vinos finos, ¿no? El vino en el mundo cayó el consumo de vino de volumen, o sea, la gente prefiere tomar menos, pero de mejor calidad. Y eso pasó en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y entonces hubo un crecimiento que es consistente desde hace 30 años. Continuamente el vino fino viene creciendo su consumo en el mundo. Y eso es interesante para los que disfrutan y saben tomar, y no necesariamente para tomar por tomar, volumen, ¿no? Y se puso de moda porque da prestigio, ¿no? Entonces, yo que sé, hemos visto muchas experiencias que terminaron viniendo al Uruguay, porque todo más o menos, unos, como dicen, 20 años después llegan al Uruguay, gente de la industria, yo que sé, farmacéutica o de otras industrias, fueron invirtiendo en bodegas porque les da como que es una cosa atractiva, prestigiosa, tener vinos, tu marca, tu vino. Es un poco un hobby que después muchos se dieron cuenta también que es un tema complejo, porque no es tan fácil hacer vinos finos. Hay que empezar con viñedos que demoran 10 años en producir y acertar bien en las variedades que elegimos y no errar, digamos, en ese proceso que te puede llevar 20, 30 años y puedes perder mucho dinero.
O sea que está vinculado al estatus,
al estatus y a la imagen de una empresa.
Y otra cosa que dijiste, ¿tenés que esperar 10 años para poder sacar uvas de un viñedo?
Tenés que esperar 10 años, básicamente plantás el viñedo, a los 5 años empezás a producir vinos de calidad, pero a los 7, 8, 9, 10 años empezás a producir la calidad, digamos, consistente de lo que va a ser el potencial de esa viña, ¿no?
O sea que tenés que sostener la inversión durante un buen tiempo,
¿no? Durante un buen tiempo.
Bien, y esperando que no pase de moda, obviamente.
Claro.
Francisco, en este libro de Ciencia.uy, decís que el uruguayo por lo general toma Cabernet Sauvignon, ¿no?
No,
ni lo recordaba, ¿no? Sí, es tomador de Cabernet Sauvignon. Pero después cuando prueba el Tanat, que es más fortachón, ¿no? Se toma un cabernet y dice, pa, esto le falta un poco de fuerza.
Es un poco lo que pasó por también un poco la tendencia, como hablábamos hoy del tema de en el mundo se puso de moda el vino. Inicialmente el vino que más disfrutase es lo que está de moda, y el Tanat en realidad surge en los años 70, fines del 70 en el general del Uruguay, con los grupos CREA y esas actividades que hubieron de recambio de viñedos, como una estrategia de presentar un vino competitivo diferente que un Cabernet, que un Merlot, que los vinos que más se vendían en el mundo, ¿no? Que eran esas variedades que Chile, Europa o Estados Unidos producen, ¿no?
Se podía decir que había un nicho ahí.
Había un nicho, y la forma de introducirte en ese nicho es con una variedad más autóctona, más propia de tu país. Lo mismo que pasó en Argentina, ellos se introdujeron en el mercado con Malbec, y hoy Argentina vende otras variedades de uva, Chardonnay o Cabernet o lo que fuere. Pero lo que básicamente el consumidor uruguayo en vinos finos, le gustan los vinos tintos, ¿sí? Ha crecido el consumo de vinos blancos y rosados, pero los tintos se enfocaba al Cabernet por un tema de placer, que es suave, agradable, normalmente es un vino más amable que los Tanat, entre comillas. Lo que pasa es que el Tanat evolucionó, en 20 años cambiamos muchas tecnologías en los viñedos, en la forma de manejar la uva. Que la uva madura mejor ahora que hace 15 años y además tenemos crianza, barricas que te permiten suavizar los taninos. Entonces hoy el Taná, y cada tanto se lo decimos al consumidor, digo, es bueno probar algunos Taná porque aparecen Tanat que son mucho más agradables que hace 15 años, ¿no? Eso ha evolucionado.
El proceso de tecnificación y de investigación fue fundamental, me imagino, para que los vinos uruguayos hacia el mercado interno hoy en día se acepten y se compren como vinos de calidad, ¿no?
Claro. Se construyó una imagen.
Sí, se construyó una imagen
de vino, ¿no? Uruguayo fino, y en sí la importación de vinos es libre. Ustedes saben que estamos dentro del Mercosur, o sea que no es que haya proteccionismo en el vino fino. En el vino de volumen de damajuanas de más de un litro todavía hay barreras arancelarias en el Mercosur, pero no en el vino fino. Y de ahí es que se fue logrando construir una imagen con Tanat en el exterior como algo raro, algo diferente que el Cabernet, que el Malbec, que el Merlot, que esas variedades.
Es el vino medallista el Tanat en Uruguay, ¿no? Es el que ha ganado premios en el exterior.
Claro, ha ganado premios, se han hecho categorías específicas de Tanat, y por otro lado es el vino que nosotros decimos que se presta más para el tipo de comida uruguaya, ¿no? La parrilla, en ese tipo de comidas que vos tenés muchos aromas y ahumados y gustos de ese tipo, fuertes, vos precisas un vino que no se te pierda con la comida.
¿Cuál fue la clave para la industria de vinos en Uruguay de poder mantenerse competitivos en el mercado con vinos finos en una competencia abierta con vinos de Argentina o de Chile?
La clave fue que es un proceso que empieza a fines de los 70, ¿no? Hubo primero tres o cuatro bodegas privadas que iniciaron estos cambios, pero después de los 80 para adelante fue algo sistemático que se fue, quizás por la influencia del Mercosur que se nace en los 80, ¿no? Se empezó a preparar, mejorar los viñedos, cambiar las tecnologías utilizadas, y todo ese proceso que lleva muchos años se fue haciendo. Entonces, cuando hablamos hoy, 2012, el Uruguay lleva un proceso de maduración, de capacitación de sus técnicos, de proceso que llevó muchos años. No fue una cosa que surgió en pocos años, sino que fue un proceso bastante largo, como normalmente es una industria de mucha incidencia de conocimiento, mucha inversión y mucha incidencia en lo que es la capacidad de los enólogos para hacer los vinos y entender a los consumidores de diferentes mercados, no solo al uruguayo, ¿no? El mercado uruguayo es muy pequeño en vinos finos, aunque tomamos mucho vino todavía, 80% del vino que se toma en Uruguay es vinos más bien comunes, ¿no? Entonces, o de mesa. Pero la tendencia es que sigue creciendo lentamente un interés y un atractivo por tomarse de repente una botella en vez de 2 litros o una damajuana, que eso es este un poco un tema de tendencia que existe en el mundo en general, ¿no?
Y el precio, ¿no? Yo calculo que en la medida que... Porque cada vez existen más botellas de vino de mesa, ¿no? Porque antes era la caja, ¿no? Uh-huh. Ahora ya hay vinos que son iguales a la de caja, pero vienen en botella, ¿no?
Claro.
También la presentación debe influir a la hora de la elección.
La presentación, las etiquetas, queda más lindo tener una botella en la mesa que una caja. Uh-huh. Ese tipo de cosas fueron creando un ambiente interesante y atractivo para la mejora de la cocina, la mejora de los restaurantes. O sea, todas las copas, hoy vamos a un restaurante y tenemos buenas copas. Hace solo 20 años atrás te costaba encontrar buenos restaurantes con copas buenas. Todas esas cosas hacen que la gente preste más atención al vino.
¿Cuál es la copa ideal?
La copa ideal, básicamente, ustedes, si se fijan, es una copa que se cierre arriba, que no sea abierta, que sea de cristal transparente.
¿Grande
que no tenga tallado colores como los vasos estos, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Que vos puedas ver el color del vino.
¿Más tipo copón tiene que ser la copa?
Puede ser copón o puede ser copas chicas.
Ajá.
La copa de cata que usamos en los laboratorios de análisis y para degustación de vinos es una copa que es normalizada y tiene forma con las medidas exactamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, el vino que yo pruebo en Uruguay con esa copa lo podría probar un australiano con la misma copa, lo cual te garantiza de que estás, porque aunque parezca mentira, la forma de las copas dan diferente forma de salida de los aromas, diferentes formas de entrada del vino en la boca que te pueden cambiar algunos aspectos de la parte de degustación.
Para expertos, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi la película Entre Copas, ¿no? Que se da eso del sommelier que va a probar y empieza a decir cáscara de naranja, ¿no? Y decir, pero ¿cómo este tipo? Digo, obviamente que hay una pericia detrás de eso, pero ¿cómo pueden llegar a sacar esos detalles? O sea, es así.
Es así, son lo que llamamos descriptores sensoriales. O sea, y no solo ocurre en el vino. El vino fue pionero en el desarrollo de los descriptores sensoriales porque era un arte que desde ya de los 1800 todo el mundo quería aprender sobre vinos. Pero en otras industrias de alimentos tenemos los descriptores. Y es la forma de describir el gusto que siento, el aroma, el sabor y hablarlo con ustedes, por ejemplo. Si probamos todo lo mismo, estamos probando todo lo mismo, la forma de comunicarnos de qué siento. Siento un aroma...
determinados adjetivos, por ejemplo.
Claro, siento un aroma a cáscara de naranja, como dice él, no sé qué. Hay compuestos de la cáscara de naranja que están en algunos vinos, entonces pueden aparecer. Después, por supuesto, habrá líricos y payadores en todos estos temas, como existen en muchas áreas, pero en sí se presta para especular, digamos, aromas y gustos, pero existen paneles científicamente seleccionados que te dicen perfectamente, esto tiene determinados compuestos y después lo confirmás químicamente. Realmente existen terpenos de la naranja, por ejemplo, claro, en un vino X, blanco, tinto, lo que fuera.
Un fumador consuetudinario, ¿puede ser un catador de vino?
Normalmente en un panel entrenado no está permitido ser fumador. O sea, no seleccionamos... fíjense que hay dos cosas acá diferentes, ¿no? Una cosa es el consumidor, que disfruta y que el fumador disfrutará de vinos de diferentes maneras. Y otra cosa es un panel entrenado, que es un panel que tiene que ser gente que todas las semanas se está entrenando en aromas y gustos. Y vos le pones pruebas y ellos describen mejor un vino que mismo los enólogos. Los enólogos tenemos muchos prejuicios también. Entonces son paneles de enólogos, paneles entrenados y consumidores. Indudablemente el fumador tiene menos poder de captación de algunos aromas o de determinados compuestos que no lo va a sentir tan nítidamente como uno que no... Pero nos pasa lo mismo si estamos comiendo, no sé, un salame, no sentimos los gustos tan bien como si estás comiendo un pancito, que es lo que usamos para las degustaciones, por ejemplo.
Ahí está.
Me pregunto, hablábamos recién de cómo Conaprole exporta quesos con otro nombre, no se hace llamar Conaprole, sino que le pone un nombre holandés, ¿no? Uh-huh. Para el mercado holandés. Uh-huh. Calculo que para el resto de Europa también.
Sí.
Me imagino un alemán que está enfrente a una góndola en el supermercado, una góndola de vinos, y hace un rastrillaje por la misma y se va a cruzar con algún vino uruguayo en algún momento, ¿no? ¿Cómo se presentan los vinos uruguayos? ¿Hace lo mismo que con Aprole? ¿Buscan nombres que caigan bien a la vista de los europeos, por ejemplo?
No, en el tema del vino es un tema claro, que las marcas y los nombres que tenemos son todos del nombre de las bodegas, de la familia. Es una industria diferente. Ojo que Conaprole exporta con su marca propia a Brasil exitosamente y tiene una imagen de marca país uruguayo muy muy sólida en Brasil, por ejemplo. La sociedad que hicieron con los franceses, yo sabía que exportaban quesos con marca holandesa a Holanda porque tenía más éxito esa marca. Pero digo, eso en realidad viene un poco relacionado a lo que son los commodities y los vinos con marca, o los productos con marca, ¿no? En el mercado uruguayo, la exportación, si nosotros medimos los 10 primeros exportadores de vino, de productos uruguayos en el mundo, al mundo, tenemos que son todos commodities. Es carne, es lana, es arroz, son productos que no tienen marca. O sea que es más fácil venderlos, porque ahí vos te manejás con un precio internacional. Pero también perdés valor agregado potencial si creas tu propia marca y tu imagen país. Uruguay todavía en algunos mercados no nos ayuda como marca porque nadie conoce ni dónde está. Nosotros que estamos acá adentro a veces nos parece raro, pero cuando vamos a Europa o Estados Unidos y tenemos que explicar, lo primero que mostramos es el mapa de Sudamérica y dónde queda Uruguay. Y hay mucha gente que nos dice, ay, pensábamos que era más acá arriba, ¿no? Eso es, ese país chiquito arriba es Ecuador, le decimos, ¿viste? Se confunden con Ecuador, sí. no solo con Paraguay, que ya es algo sabido, sino con países chicos de Sudamérica que pensamos que era ahí arriba.
Ni nos ubica. Y esa distancia tan gigante, ¿hace imposible que se pueda construir marca, por ejemplo, en vinos, cuando tus competidores son en Francia, Chile, Argentina?
Estamos trabajando específicamente para construir marca y es parte del plan estratégico del sector vitivinícola en vinos finos, que se hizo un plan estratégico en el 2008, que se hizo en colaboración con OPP, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y la parte básica es la construcción de imagen país productor de vinos finos, ¿no? Así como INAC ahora está preocupado sustancialmente en desarrollar, o sea, llegar al plato, que la persona que está comiendo un churrasco sepa que es uruguayo, ¿no? Y no le digan, no, es argentino o es de cualquier otra región, que no saben ni qué carne es. En el tema, todo eso lo quiere hacer INAC para valorizar mejor sus productos, ¿no? Así como lo hicieron los australianos o los neozelandeses con el corte australiano del cordero, por ejemplo.
Pero no es mejor a veces mimetizarse, por ejemplo, vender vino de la región de Mendoza. Por ejemplo, como que tengo bastante
lejos. A mí me parece que estás currando, ¿no?
Bueno, o lo mismo con la carne. Carne del Río de la Plata.
El Río de la Plata te la llevo, ya de la región de Mendoza, cuando estamos a 1500 kilómetros.
Porque capaz que siendo tan difícil imponer la marca de Uruguay, bueno, capaz que te vendés por otro lado, ¿no?
El Tana surge ahí como una alternativa de entrada. Mimetizarse, por ejemplo, con Argentina, que son los productores del mundo de Malbec, por ejemplo. Hacer un Malbec uruguayo para exportarlo y tratar de entrar ahí como ellos entran con Malbec, ¿no? A la larga, todos los compradores de vino, ustedes saben que son, no es que compren por la etiqueta y todo eso, lo primero que hacen es descorchan un vino, lo huelen, lo sienten, no sé qué, me interesa, no me interesa, y después miran el origen del país. Si vos haces un Malbec de Uruguay, lo que nos pueden decir es, no, pero Malbec es argentino para mí, olvídate, tráeme otra cosa. Entonces les llevamos Tanat, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando en el mundo, y por eso tenemos que consolidar la imagen de Tanat como muy buen vino, o sea que él tiene que ser impactado por aroma, sabor, gusto, y después además tener las etiquetas perfectas, las marcas, algo autóctono. Ustedes saben que la viña se asocia con regiones, entonces si yo le muestro la etiqueta tiene que decir de qué región viene, si es Canelones, si es Tacuarembó. A la gente le interesa saber de dónde viene esa uva, ¿no?
O sea que la estrategia es, de la misma manera que los argentinos se consolidaron a través de sus buenos Malbec, exacto, y ahora te pueden vender todo en el mundo, imagino que los argentinos pueden vender todo en el mundo, Uruguay consolidarse a través del Tanat para después decir, Del país, claro, de Tanat llega este Cabernet Sauvignon.
Exacto.
Del país de Forlán llega Cabani.
No, en el caso de la carne, por ejemplo, el INAC decidió asociarse a la selección uruguaya de fútbol. En el turismo agarraron a Forlán como imagen para vender al país. En los vinos están pensando...
El fútbol ha demostrado que es marca país, claramente. Digo, el ejemplo principal fue Sudáfrica, indudablemente, porque ahí todo el mundo empezó a hablar de el jugador uruguayo. Si ustedes miran, ustedes que miran televisión, partidos, ven, el uruguayo hizo tal cosa en Argentina, en Chile o en Italia. Cuando meten un gol, dice, sí, el uruguayo metió tal gol, no sé qué. Eso es marca país. O sea, eso es lo que da imagen, porque hablan del país. Y la gente de repente entra en la web y mira, ¿dónde queda Uruguay? Dice, pero estos uruguayos están por todos lados, juegan al fútbol. Nosotros creemos, nunca se hizo un ranking de exportación de marca país, que es lo que hemos pedido muchas veces a Uruguay 21, a esas organizaciones. La Universidad Católica dice que va a hacer una tesis específicamente en ese trabajo, porque nos vamos a llevar la sorpresa de que el vino genera imagen de país mucho más que el arroz, la carne, el dulce leche. Entonces digo, ese tipo de productos es lo que hay que ir construyendo, que además mejoran la imagen de todo el resto, así como el fútbol mejora la imagen de la carne con Forlán, va a mejorar si tenemos vinos que uno en un restaurante agarra la botella y dice, ah, mira, esto es de Uruguay, el otro día vi un pedazo de carne de Uruguay, o sea que también, o cordero, digamos, es un tema que genera imagen.
Tenemos que hacer cerveza
si es
rubia,
bueno,
¿no?
Si es bueno
con Forlán, ¿no?
¿Cómo? Cerveza,
cerveza rubia,
rubia
la asociás con Forlán.
Sí, claro. Sí. Yo siempre me acuerdo de que en discusiones años atrás, ¿no? Sobre el uso de transgénico en el campo, en Uruguay, el agro, ¿no? Sí. Entonces, la discusión era, bueno, obviamente para el productor el transgénico le significa un rendimiento, una cosecha más segura, bla, 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 bla. Pero por el otro lado estaba el que no quería usar los transgénicos y decía, si no usamos ningún tipo de transgénico, podemos construir una imagen país que sea la imagen del país orgánico.
Claro.
Y que eso sea transferible a todo la imagen del país, la producción cárnica, la producción de alimentos, de bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé, que estaba muy bien la idea, ¿no? Finalmente no se cumplió, ¿no? Porque las
el Uruguay, el Uruguay natural pasa un poco eso, el dilema hoy en las carnes, ¿no? Con la alimentación de pasturas naturales certificadas por Estados Unidos, por la USDA, Agriculture de Estados Unidos, por ejemplo, y la carne de feedlot, ¿no?
Y el vino orgánico, por lo general, tiene peor sabor que otro vino, ¿no?
Hay una imagen confusa en el vino orgánico en el mundo en general, que no es como el de las verduras. O sea, las lechugas orgánicas tienen mucho éxito y valen el doble que una lechuga estándar, porque te aseguras que no hay pesticidas o ese tipo de cosas. En el vino, como es una bebida fermentada, no es tan exigente el área de orgánicos, porque al haber fermentado por levaduras vos estás asegurado de que no hay un microbiano que está matando ahí a las levaduras. Las levaduras fermentaron, quiere decir que el producto está sano, digamos. Entonces en el área de orgánicos de vino fue más bien una estrategia de algunos productores de tratar de mejorar sus precios, y te encontrabas con cosas que de repente no eran muy inestables, ¿no? Y creo que sigue aún, ahora está la tendencia más de biodinámicos, vinos biodinámicos que se manejan los viñedos con el proceso del cosmos, de la poda, de la luna, depende de la época de la luna, vos podás, no podás, ese tipo de cosas así.
¿Y eso es
y eso ayuda?
¿Es real o se construye una imagen de...
Es un tema real que se puede hacer muy lírico y divagar, y no necesariamente de ser calidad, pero que existe porque nuestros abuelos y
lo hacían de esa manera.
Todos los granjeros mismos de la época de 1800 decían, hay que podar en tal época la luna, hay que cosechar en tal época, no sé qué.
La tecnología superó eso de alguna manera.
Superó, pero ahora hay como una vuelta a ver si la entendemos, porque en realidad son ciencia que no la terminamos de entender, qué efecto hay magnético entre la luna, la tierra, los planetas. Y es un área de la agricultura que tiene un desarrollo en el mundo, por supuesto, muy importante, que recién hace 20, 30 años que se está empezando a entender, digamos.
Y buscar ese camino también es buscar tratar de darle un mayor valor a tu producción final.
Un mayor valor y mayor credibilidad de que es sano, de que es bueno. Así como en el Taná estamos trabajando mucho con los antioxidantes que tiene. Tanat viene de tanino, es la uva vitivinífera de hacer vino, digamos, más rica en taninos. O sea que es la más protectora de nuestras células, digamos, ¿no? De las reacciones oxidativas.
¿Es verdad que a los 35 años nos empezamos a oxidar?
Claro, en realidad te empezás a oxidar antes, antes de los 35.
Sí. Yo creo de que venís al mundo, empezás a respirar, te empezás a oxidar.
Ahí va. Pero si le echo un poco de tanat al cuerpo, ¿te puedo enlentecer ese proceso?
Ahí está, pero moderadamente. Mañana que nos digan que yo dije que tomen...
¿Moderadamente cuánto sería?
No, y es interesante eso, aprovecho a decirlo, no es lo mismo tomar, moderadamente son una o dos copas por día de vino.
Perfecto.
En las comidas, porque el vino está hecho para las comidas, y ayudan a la digestión y te protegen las células de tu organismo. Y eso está más que comprobado, no por uruguayos, sino por todo el mundo, daneses, Estados Unidos, canadienses, hay muchas pruebas, ¿no? El Taná es la más rica en taninos, es la más rica en antioxidantes de ese tipo. Pero no es lo mismo tomar una copa o dos por día que tomar el sábado siete copas juntas.
Claro, no.
O sea, es un...
El acumulativo
hay un,
no...
Hay un antioxidante, sí, continuo en la sangre que se mantiene.
Uy, no tomé de lunes a viernes, sí, así que me voy a tomar todo hoy sábado, ¿no? Eso no corre. Pero bueno, vieron que al mate también le encontraron como propiedades, claro, muy saludables. Si al Taná también, tenemos que comprobar que dentro de 30, 40 años los uruguayos van a estar llegando a los 90 sin problema.
Esto es un roble, ¿no?
De mañana mate y de noche para dormir bien una copa de taná.
Francisco, vos generás conocimiento en la universidad y después lo trasladás, calculo, a la bodega Garrao, ¿no? Es un ciclo perfecto.
Sí, o sea, yo trabajo como director técnico y de investigación en la bodega. Tenemos varios proyectos de investigación propios de la bodega en convenio también con la universidad, con áreas de la universidad y con INIA, no solo con y con el Instituto Clemente Estable. Y después tenemos alumnos de química, de ingeniería de alimentos y todo eso que se especializan en enología con nosotros, ¿no? Es una opción que tienen si quieren dedicarse al vino, un ingeniero de alimentos, un químico, un ingeniero químico, que de repente son áreas que... O un ingeniero agrónomo, digo. Tenemos gente trabajando con nosotros de agronomía también. Entonces, si quieren dedicarse al vino, tienen la opción que les ofrecemos en la facultad. No hay una carrera de enólogo todavía en la universidad. Estos son opciones que hay dentro de las carreras ya existentes, ¿no?
¿El City 3? ¿Sabes qué es el City 3?
El City 3, no.
¿No? 7 de vino, 3 de cola.
No,
lo que se tomaba originalmente, ¿no? Un corte.
Calimocho.
Un
corte.
Calimocho, sí.
Vino y cola, sí.
Sí. Esa que te venden, ¿no? En los almacenes, ¿no?
Tenemos un curso de sommelier en Facultad de Química, que se dedican, además de vinos, a toda la parte de coctelería. Pero la verdad que nunca escuché a uno de los alumnos decir City 3.
No escuché nunca a Jaime Arroz, entonces sí. City 3 va, ¿no?
Sí.
¿Con qué? El corte, yo me acuerdo por lo menos que tomaba con Fanta a veces, ¿no?
Sí, hijo. Claro, claro.
Pero
quedaba rosadito.
Sí, la mayoría de la gente lo cortaba con Coca.
Con Sprite.
O con Sprite.
Sí.
Vino cortado es un sacrilegio, me imagino, para un Carrao.
Yo no creo que sea un sacrilegio. Es como cuando te dicen champagne con hielo. Yo no tengo ningún prejuicio en ese tipo de cosas. Si te sirven un champagne caliente, por ejemplo, la mejor solución que yo tengo es pedirle el hielo al mozo y le meto hielo. Porque lo tomás fresco, mucho más agradable. Lo que importa en esto es lo que nos gusta a nosotros. Hay muchos mitos sobre el vino y hay que disfrutarlos como te guste, pero muchas veces hay gente que le gustan los vinos blancos porque son más fríos, pero porque no se animan a poner un tinto en la heladera.
Claro.
Si te tomas un tinto frío, es riquísimo. A mí me encanta, en verano, con un asado, por ejemplo. Mm. Pero son cosas que hay que sacarse el esquema ese de esquemas míticos,
claro,
míticos antiguos.
Sí, lo esquemático, ¿no?
Exacto.
Porque yo siempre escuché, el vino se toma a la temperatura ambiente.
Claro.
¿No?
Claro.
Eso es lo que siempre escuché, pero...
Claro.
La heterodoxia también tiene sus buenos resultados.
Pero además, temperatura ambiente en verano, estamos un día 28 grados,
cambio.
Es caliente.
Claro.
O sea, si es ahora, con 15 grados,
va a ser frío.
Temperatura ambiente, lo tomamos a 15.
¿Por qué se dice caldo, los caldos, al vino?
Al mosto, se le llama caldo al mosto antes de fermentar, ¿no? Mm. Y en realidad es un término que viene de España, no es usado en Uruguay, pero algún escritor de vinos o algún crítico de vinos lo usa como un término elegante, digamos, ¿no? Caldos de uva.
Francisco Carrao, doctor en química y aparte director técnico de Bodegas Carrao, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto poder participar.